Pueden sentarse. Muy buenas noches a todos. Bien, yo quisiera esta noche hablarles un poquito acerca de la oración que transforma. Todos nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Pero muchas veces, aunque hemos escuchado tantas veces lo que significa, lo que es y todo, a veces confundimos y creemos que orar es repetir continuamente las mismas cosas. Y Dios lo que quiere es ir un poquito más allá y tener más que eso, una conversación con nosotros. Así como nosotros conversamos con familiares, con seres queridos, con amigos, con todo, el Señor, nuestro Padre Celestial, quiere también que conversemos con Él, para nosotros poder intimar con Él, para poder tener una relación con Él, para saber incluso y poder conocer cómo Él quiere tratar con nuestras vidas. El Señor es especial. El Señor tiene un trato distinto con cada uno de nosotros. Tiene un trato particular con cada uno de nosotros. El Señor es omnipresente, es omnipotente. Tiene la capacidad de, así como puede estar en todas partes al mismo tiempo, asimismo puede tener un trato especial con cada uno de nosotros, particular, como si fuéramos sus únicos hijos, como si no hubiera más nada, como si no existiera otra cosa en el universo. Y eso es algo que no tiene precio. Y muchas veces Él se queda esperándonos día y día, y noche van y noche vienen, y no sacamos un momentito para venir delante de Él, no solamente a pedir, sino a pasar un momentito con Él, a conversar, a ver de repente qué Dios me quiere mostrar. Pero mucha gente se no que se mortifica, sino que entiende, caramba, pero si yo voy a orar, bueno, son tantas las necesidades que yo tengo como ser humano, que yo tengo la necesidad de pedir. Ahora bien, para eso podemos ver ciertos versos, no tienen que ir a ellos, para saber si Dios está de acuerdo en que le pidamos en oración. Si quieren tomar nota, en Mateo 7, del 7 al 8, en la página 1007, dice claramente: pide y se te dará. En Mateo 21, 22, en la página 1027, dice: si creen, recibirán lo que pidan en oración. En Mateo 11, 24, en la página 1056, dice: crean que ya han recibido lo que piden en oración y lo obtendrán. O sea que vemos claramente donde el Señor, nuestro Padre Celestial, está muy interesado, porque sabe que vivimos en este mundo lleno de situaciones complicadas, lleno de dificultades. Déjeme decirle que no importa el nivel donde usted se encuentre, es la misma cosa. No importa que usted no tenga ni siquiera dónde dormir, no posea ninguna posesión, como también puede ser un rey de eso de Arabia Saudita, con todos los carros de oro que lo hacen entero, macizo y todo, como quiera tienen problemas, igual que el que no tiene dónde dormir. Eso es una cosa sorprendente. Y muchas veces el mismo mundo nos vende la falsa idea de que cuando tú consigas dos o tres pesitos y puedas acumular dos o tres billoncitos de dólares en una cuentecita o en propiedades, ya todos tus problemas van a desaparecer. Y eso es mentira totalmente. Si no, no hubieran tantas personas suicidándose, no hubieran tantas personas acudiendo a las drogas para tratar con todo el dinero del mundo de conseguir un poquito de satisfacción que no la pueden conseguir con el dinero. Entonces es algo que el Señor está muy claro y que sabe nuestras necesidades como ser humano. Y de hecho, nuestro Padre Celestial nos creó a nosotros para que fuéramos totalmente codependientes de Él. Y ahí es que hay una clara diferencia entre lo que es ser cristiano y ser un humanista. El humanista lo que quiere es y entiende que el ser humano en sí tiene un potencial tremendo para por él mismo vencer cualquier dificultad, vencer cualquier obstáculo. Está muy bonito cuando una persona que no conoce de estos caminos lo escucha, porque es algo alentador. Pero en la palabra de Dios dice que fuera de Dios, nosotros, todos, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, amén. Entonces, si nosotros basamos nuestro potencial o nuestra capacidad o nuestro talento de poder vencer y conseguir cosas en la vida lejos de Dios, sino por nosotros mismos, entonces tenemos problemas serios, porque no es Dios que está obrando a favor de nosotros, es otro que no queremos ni siquiera mencionar. ¿Me están entendiendo? Entonces por eso es que hay una cantidad de personas confundidas. Y esas mismas creencias bíblicas las sacan a medias y las llevan a cuestiones motivacionales y a cuestiones de superaciones personales y todo. Y el único que puede hacer que nuestra vida se supere, que podamos superar las enfermedades, el dolor, una herida grande que no hayan hecho, que no hay medicina que pueda sanar eso, es el Señor. Entonces, Él nos ha creado para que nosotros seamos codependientes de Él totalmente, para que en la medida que nosotros nos mantengamos aferrados a Él, como una rama se aferra al tronco de una mata y pasan los nutrientes, la savia y todo, y puede dar fruto, de esa misma manera nosotros, como sus hijos, podamos mantenernos pegaditos a Él todo el tiempo, y de esa manera nosotros vamos a poder vencer, pero no por nuestra propia fuerza, porque nosotros mismos no podemos hacer nada, sino porque Él está con nosotros y Él va a pelear por nosotros y Él nos va a dar la victoria. Amén. Hay todo un tema de humildad que está detrás de todo este asunto, de que no es en nosotros mismos, no nos podemos confundir. Nosotros tenemos siempre que estar muy centrados. Piense como la palabra de Dios dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cualquier cosa que a veces de repente una persona puede encontrar que tú tengas fuera de lo normal, no propiamente extraordinario, pero quizás esa persona es nulo en esa área, y viene y te dice, ay, pero ¿cómo tú puedes hacer tal cosa? Es que no soy yo, es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Al Señor le plació darte ese talento, esa facilidad, esa habilidad, o llamémoslo así, ese tipo de inteligencia, porque ahora ya nadie es bruto, ahora son tipos de inteligencia diferentes, ¿verdad? Eso era como antes, cuando yo estaba en el colegio, nunca había todos esos problemas de ahora, que ahora hay ADD, OCD, ODD, ABC, CBS, NBC, CNN, un montón de cosas que uno de verdad se le encuentra hasta graciosa. Y muchas veces esos temas en esa época se resolvían a puro chancletazo. Y no había ADD, ni ODD, ni OCD, ni nada de eso. Sin embargo, el nivel de permisividad con que el enemigo también quiere permear nuestros corazones para que nosotros no codependamos del Señor, sino que entendamos que nosotros mismos podamos. Y entonces inmediatamente el enemigo logra que nosotros no echemos nuestra carga sobre el Señor, entonces ya ahí ganó la batalla. Nosotros no estamos hechos para cargar esa mochila, demasiado pesada. El Señor quiere que tú le entregues toda tu carga, el Señor quiere que tú descanses sobre Él. Yo creo que uno de los mayores beneficios que tiene la vida cristiana, una de las bendiciones más grandes, es que tú no tienes que cargar con tus problemas. El Señor está ahí sentado, esperando que tú vayas, ores, hables con Él y le entregue todas esas cargas y todos esos problemas, porque Él quiere llevarlo por ti. Pero generalmente nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho, muchas veces, porque no pasamos tiempo con Él, no intimamos con Él y no percibimos realmente en nuestro corazón lo que el Señor quiere tratar individualmente con nosotros, aparte de lo que nos dice en la Biblia, que son instrucciones claras. Amén. Entonces, la oración, aparte de hablar con Dios, es la primera declaración de fe que hacemos respecto a cualquier necesidad o deseo. Ya el simple hecho de usted recurrir al Señor en oración, ya es un acto de fe, de que tú estás recurriendo a Él porque tú sabes que el Señor puede librarte. Porque tú sabes que el Señor puede contestar tu oración. Porque tú sabes que el Señor puede sanarte, puede bendecirte, puede prosperarte. En la medida que Él entienda, que es la medida perfecta. Que ahí es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como el título de la charla es la oración que transforma, en particular me refiero a transformar una vida, transformar una historia, transformar una trayectoria de una persona, de una familia, de un país, de una nación. Yo quisiera tomar el ejemplo de una persona que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero no pudiera yo decir que es una persona muy relevante. Por eso no quiero tomar ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, ni a Isaac, ni a David, sino a una persona que prácticamente la palabra de Dios la menciona una sola vez y más nada, y con poco detalle, pero con algo contundente. Para eso yo quisiera que me acompañen al libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, en la página 414. Solamente le voy a leer el verso 9 y el verso 10. Lo otro es extremadamente aburrido porque viene hablando de una serie de genealogías y cronologías de descendientes de la tribu de Judá, hasta que viene de repente y habla de este individuo que se llamaba Jabes. Jabes. Hay algunas personas que le dicen Jabes, pero en la versión de nosotros dice Jabes. Entonces dice que Jabes, o Jabes, fue el más importante que todos sus hermanos. Pero de repente, si ustedes se fijan, lo que viene diciendo la palabra antes, del verso 7 en adelante, dice: los hijos de Elá fueron Seré, Yesoar y Etnán. Cos fue el padre de Anú, de Sobebá y de la familia de Arjagel, hijo de Harún. Y de repente, que tiene tres páginas diciendo eso, que no lo quiero marear con eso, de repente el mismo Dios toma el detalle y el cuidado de que se haga un paréntesis aquí y diga: Jabes fue más importante que sus hermanos. Digo yo, pero esto no tiene como mucho sentido, porque me viene hablando de una cronología muy seguida, muy fluida, y se detiene aquí. Sin embargo, dice que cuando su madre, la madre de Jabes, le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y dice seguidamente: y Dios le concedió su petición. Y continúa entonces que Lub, hermano de Suá, fue al padre de Meir, y Meir fue el padre de qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. De repente quizás muchas personas no se detengan y se tomen un tiempo adecuado y necesario para ver por qué Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia también, se quiso detener en esos dos versículos para hablar de una persona que muchos de nosotros quizás pudiéramos ver como prácticamente irrelevante. Y precisamente por irrelevante es que lo he escogido para poder ponerlo como ejemplo. Muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, nos sentimos irrelevantes delante del Señor. Muchas veces incluso nos sentimos como que quizás de repente Él puede estar muy ocupado con otras personas más importantes que nosotros. Sin embargo, el Señor quiere hacerte sentir a ti como que tú eres el único que Él creó. Él quiere tener un tratamiento especial con cada uno de nosotros. Esa es la ventaja de servirle al único y verdadero Dios, al único y verdadero Dios, al único omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha. Amén. Entonces, ese Dios es el que está dispuesto a que, aunque tú te sientas irrelevante, aunque te sientas insignificante, aunque de repente te sientas que la vida te ha etiquetado y te ha destinado a ser un derrotado desde que naciste, por tu historia o por lo que has vivido, el Señor tiene buenas nuevas para ti, como tuvo para Jabes. Amén. Entonces, para que podamos terminar de entender claramente cuál es el tema de estos dos versos aquí, tenemos que ver claramente cómo Dios, de una manera contundente, transforma la vida de este individuo que evidentemente, de acuerdo a las informaciones que tenemos bíblicas, no tenía una vida nada buena. No tenía una vida nada bendecida ni nada agradable tampoco. Y era muy probable que la salud de él tampoco fuera buena. Fíjense claramente, como dijo su madre, con aflicción lo he dado a luz. Y si ustedes se fijan, el nombre, el significado de la palabra, de ese nombre Jabes, es dolor, es aflicción. Y como todos ustedes saben, sobre todo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el nombre que se le ponía a cada persona era determinante, sobre todo si era hebreo, si era judío. Era determinante porque el nombre era una especie de palabra profética de tu vida futura. Entonces ya ustedes se imaginan que este individuo, desde que nacen, le ponen dolor y aflicción. Es una persona que evidentemente va a tener muchas dificultades, mucho dolor y mucha aflicción en todas las áreas de su vida, no solamente en lo material, en lo emocional, sino también en lo físico, evidentemente. No podemos de repente hacer conjeturas y decir que él tenía o adolecía de tal o cual cosa, pero es evidente que la vida de Jabes, de acuerdo al nombre que su madre le dio y de acuerdo incluso a una situación evidentemente traumática que ella vivió, por la cual nombró a ese niño dolor y aflicción, o generaba toda una etiqueta que declaraba que el futuro de ese niño, Jabes, iba a ser dolor, iba a ser aflicción. Muy contrariamente, por ejemplo, a el nombre de Jacob, que es el que agarra, el que arrebata, o al de Salomón, que es paz, pacífico. Y todos ustedes saben que el rey Salomón fue el único rey de Israel que no tuvo problema de guerra ni nada de ese tipo de cosas. Estaba disfrutando tranquilo en su palacio, con todas las bendiciones del mundo. Pero su nombre, desde que fue concebido, desde que fue sacado del vientre de su madre, se le llamó paz, pacífico, lleno de paz. Él no conoció otra cosa que no fuera esa. Sin embargo, a este niño, que nada de culpa tuvo en esto, sino que el Señor tuvo cuidado de que hoy íbamos a estar aquí compartiendo esto, y quizá había uno, dos o tres que necesitaba escuchar que no importa que la vida te haya etiquetado, que te haya marcado, que te haya condenado, que te haya incluso profetizado que tu vida va a ser un desastre. Si vienes y te refugias en el Señor, recurres a Él y oras y de corazón le pides que te bendiga, el Señor va a transformar tu realidad en la verdad que Él tiene para ti, que es la bendición. Amén. Son cosas que nosotros muchas veces con nuestra mente humana limitada, y por eso es que tenemos que tratar de orar más para pasar más tiempo con Dios, son difíciles de entender, son difíciles de calcular. Porque cómo tú le explicas a una persona que un individuo que evidentemente quizás no tenía talento, no tenía facilidades, quizás era muy limitado intelectualmente, quizás también era EDD o CD o DD en BC, CBS y CNN. Quizás tenía todos los DD que hay por ahí. Y arriba de eso enfermo. Y arriba de eso parece que también los familiares de él también no lo veían con muy buenos ojos. Que su misma mamá dice. O sea, para mí fue traumático darlo a luz, tanto así que le puse dolor, aflicción. Entonces, esa persona se atrevió a, en el antiguo pacto, cuando Dios no tenía una relación íntima como la tiene ahora, como la quiere tener sobre todo con nosotros cada vez más, ese Dios que conocemos, incluso en el antiguo pacto, que era un poco impersonal, que era un poco severo incluso, transformó la vida de Jabes de una manera contundente. Contundente totalmente. Si ustedes se fijan, ahí mismo, vamos a estar hablando nada más de esos dos versos, el 9 y el 10. Cuando dice que fue más importante que sus hermanos, significa que claramente hubo un antes y un después, a partir de cuando Jabes se atrevió a orar, a venir delante de Dios y a pedirle que cambiara su realidad. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios, pero no somos lo suficientemente osados para pedirle a Dios que cambie cosas muy difíciles, que cambie realidades. Muchas veces, incluso, yo he conocido personas que nunca han tenido una dolencia, pero nunca le han pedido a Dios que los sane. Ay, que eso es muy difícil de sanar, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, es un tema complicado, que es complicado, pero es simple al mismo tiempo. Nosotros tenemos que tener la osadía de saber que para Dios no hay nada imposible, que el Señor quiere bendecirnos, que el Señor quiere cambiarnos, pero a su forma, a su manera, que siempre va a ser mejor que como nosotros lo imaginemos, o lo pensemos, o lo creamos. Ahora bien, ¿qué fue lo único? Lo primero que hizo Jabes fue que rogó, que oró, y se atrevió a creer que Dios lo podía bendecir, pese a que su historia, su vida, y su familiar, y todo el que él conocía, sabían que él era dolor y que era aflicción, que era derrota. Sin embargo, él se atreve y dice: Señor, bendíceme. Si me bendijeras de verdad, dice la versión antigua, la ampliada, si me bendijeres de verdad, bendíceme de verdad, como yo veo que tú bendijiste a Abraham, a Moisés, a Jacob, a sí mismo, porque tu palabra dice que tú no haces acepción de persona. Que aunque me hayan llamado Jabes, destruido, afligido, adolorido, con todo y eso tú me puedes bendecir, con todo y eso me puedes prosperar, me puedes sanar, me puedes fortalecer y me puedes dar éxito en todo lo que emprenda, como se lo diste a Josué, como se lo diste a David. Amén. Y bendecir, todo aquí saben que no es más que impartir un favor sobrenatural sobre todas las áreas de nuestras vidas. Y ahí es que está, sobre todo, el tema del ¿cómo se dice? La clave del asunto. La bendición va más allá que nosotros pedirle al Señor tal o cual cosa. Señor, dame esto. Señor, dame lo otro. Señor, dame un carro. Señor, dame una casa o dame otra casa. Señor, dame un capital de tantos millones de euros, de dólares o no sé qué. Eso va más allá, porque la bendición de Dios va alineada con un bienestar que ninguna posesión financiera tiene la capacidad de suplir. Se lo repito de nuevo. La bendición de Dios da un bienestar que todo el dinero del mundo no puede comprar. Salomón era el más sabio de todos los personajes bíblicos y decía que disfrutar del don de tu trabajo, del fruto de tus manos, era don de Dios. Era la persona, el rey que más dinero tuvo. Sin embargo, sabía que no bastaba con el dinero, que la bendición de Dios era la única que podía hacer disfrutar lo que el mismo Señor te había provisto. Amén. Entonces, si ustedes se fijan, Jabes se atrevió a creer que Dios lo podía sacar de su ruina. Hay otra versión de la Biblia donde habla literalmente de la palabra ruina. Jabes estaba arruinado, estaba desmoralizado, desesperanzado totalmente. Sin embargo, si ustedes se fijan, él dejó que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones, cuándo y cómo y dónde se las daría. Pero se atrevió. Dijo: Señor, bendíceme de verdad. Y después sigue y le dice: ensancha mi territorio. No me quiero quedar ahí solamente. Ensancha mi territorio. ¿Y para qué ensanchar mi territorio? Porque el Señor lo que quiere con nuestras vidas es que nosotros seamos siempre un canal de bendición para otros. Si nuestra prosperidad va a ser para vanagloria, no tiene sentido. Si nuestra riqueza, nuestros logros, nuestro éxito va a ser para alimentar nuestro ego y nuestro yo, no tiene sentido. Absolutamente. La bendición, los logros, el éxito y la riqueza, el poderío y la influencia que significan ensanchar mi territorio, el poderío y la influencia es para bendecir a otros, es para ser un canal de bendición para otros y es para ser una pieza clave y fundamental para que Dios pueda seguir trabajando su plan aquí en esta tierra de los vivientes mientras tú estés aquí, mientras cada uno de nosotros estemos aquí. Amén. Así que ensanchar ese territorio es pedirle a Dios no solamente que se limite a temas materiales, sino dame poderío y dame influencia para yo poder tener la capacidad suficiente de yo poder hacer más cosas en ti y que los otros vean que eres tú que me estás bendiciendo, que no soy yo, porque yo no tengo en mí mismo capacidad de ensanchar mi territorio. Él estaba dispuesto a crecer, estaba dispuesto a salir de esa zona cómoda donde muchas veces nosotros nos encontramos, no queremos asumir ningún tipo de reto ni nada. Y Dios muchas veces nos está diciendo, pero yo te estoy respaldando, muévete un poquito más. A veces nos da hasta un empujoncito y no queremos. Y el Señor quiere ensanchar nuestro territorio. No solamente te quedes ahí, Señor, bendíceme de verdad, así está muy bien, pero ensancha mi territorio también. Aparte de eso, dice, en la versión de nosotros, ayúdame, pero en la versión ampliada dice que tu brazo poderoso se mueve en favor de mí. Porque fíjense cómo guarda una coherencia perfecta. En la medida que el Señor te bendice, y en la medida que después que te bendice, ensancha tu territorio, cada vez que el Señor ensanche tu territorio, significa que tienes más responsabilidades, tienes más trabajo, tienen más situaciones complicadas en un sentido, sobre todo va a ser un escenario donde tú precisamente vas a necesitar que el brazo de Dios vaya delante de ti, ayudándote, allanando el camino, quitando los obstáculos del medio. Amén. Entonces fíjense cómo ese señor, Jabes, tomó cuidado de ser muy detallista en todo y decir, Padre, bendíceme con toda bendición. Pero no solamente eso, ensancha mi territorio. Pero no solamente eso, necesito que tu brazo poderoso se mueva en favor de mí, porque desde que el enemigo vea que tú ensanchas mi territorio, va a comenzar a molestar con todo lo que tenga que ver conmigo. No solamente ensanchar el territorio físico, sino también espiritual. No solo el material, sino también el espiritual. Cada vez que nosotros venimos a los caminos de Dios, cada uno de nosotros, automáticamente aceptamos al Señor en nuestro corazón, le estamos declarando la guerra al enemigo. Nos estamos declarando enemigos del enemigo. Amén. Entonces, eso no significa que nosotros tenemos que temer, ni tener miedo, ni nada, porque estamos con el equipo ganador. Aparte de todo, el Señor es que pelea por nosotros. Pero sí tenemos que tener muy claro que en la medida que nosotros ensanchemos nuestro territorio, vamos a necesitar que el brazo del Señor esté ahí al ladito de nosotros, porque solo no vamos a poder. Solo no vamos a poder. En la medida que hagamos incluso más cosas para Él, el enemigo va a molestar más. Por ende, vamos a necesitar codepender cada vez más del Señor. Y por esta razón, no se le ocurra ni que pase por su mente mantener una actitud cristiana pasiva para evitar que el enemigo lo ataque, porque no vale la pena. Nosotros venimos aquí por un poquito de tiempo únicamente. En ese poquito de tiempo el Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere que tú venzas todos los obstáculos que se te presenten a ti y a tu familia, pero sobre todo quiere que tú puedas ser de testimonios a otros, para que otros también sepan que si se refugian en el Señor, van a poder vencer todo lo que se les presente. Que en oración van a poder transformar toda su vida, aunque parezca que no tiene solución ni tenga salida. Amén. Entonces, después que viene Jabes y le dice que tu brazo poderoso se mueve en favor de mí como poderoso gigante en todo momento, le dice, líbrame de todo mal y de toda situación o circunstancias que me puedan causar tristeza o dolor. ustedes se van a sorprender de la cantidad de cristianos que tienen años y años y años siendo cristianos y nunca han pedido en oración: Señor, líbrame de todo mal. Yo era uno que no me había percatado de eso. Sin embargo, fíjense cómo esta oración de Jabes, llamémosla así, porque hay muchas personas que la llaman así, está en el Antiguo Testamento. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, al Padre Nuestro, cuando nuestro Padre nos enseñó a orar, hay una fracción que dice: líbrame de todo mal. O sea que el Señor tiene un deseo de que nosotros le pidamos a Él. El Señor nos creó así, de esa manera. Por eso dice: pide y yo te daré. Pero si no pedimos, entonces no hay forma de que el Señor nos pueda dar. Y usted dirá: sí, pero que Él lo sabe todo, porque Él no me lo da. Él nos creó así. Él quiere que tú tomes ese paso de fe, de convicción, de seguridad, de que si tú recurres a Él, Él va a suplir todas tus necesidades. Y eso es lo que Él quiere. Pídele y Él te dará. Tócale y Él te abrirá. No te quedes pasivo. El Señor quiere muchísimo más para ti, para tu vida, para tu familia. El Señor quiere más de ahí. Ay, que estoy mejor. El Señor quiere que tú estés sano, no que estés mejor. Ay, que ya no estoy en la situación de dificultad financiera y estrechez que estaba antes. Ya estoy mejor. El Señor no quiere que tú estés mejor. El Señor quiere que tú estés bendecido, que estés prosperado, que estés en sobreabundancia, porque eso es lo que el Señor ha establecido para ti y para mí. Amén. Así que sencillamente, la palabra de Dios establece claramente que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la va a librar el Señor. Y un ejemplo más claro que el de Jabes, yo creo que no puede haber en la Biblia, que era aflicción completa, su vida entera era aflicción, sin embargo el Señor lo libró de todo absolutamente, de todo absolutamente. Así que sencillamente, yo sé, de repente puede haber personas aquí que digan que su vida realmente es difícil, que su historia es difícil, que su reporte médico es difícil, que su reporte financiero, sus estados financieros ni siquiera existen. Pero el Señor quiere cambiar tu historia, el Señor quiere transformar tu vida, no solamente a que tengas, sino a que puedas recibir bendiciones de parte de Dios y puedas tener la sensación de plenitud, de disfrute y de bienestar que solamente nuestro Señor Jesús nos puede dar a nuestras vidas. Amén. Así que nada, yo quisiera que en un minutito ahí, calladito, nadie se tiene que parar, nadie se tiene que levantar la mano ni nada, pero si una persona no tiene al Señor Jesús en su corazón, le abra las puertas de su corazón en este momento, ahí sentadito, sin mirar a nadie, con sus ojitos cerrados, tranquilo, y sepa que no importa que su vida sea un desastre hoy, o que su vida haya pasado por las dificultades más penosas y por las historias más tristes, el Señor Jesús está dispuesto a entrar en tu vida y a construirlo todo, a transformarlo todo de nuevo, aún más allá que lo que hizo con Jabes. Si ustedes se fijan, lo de Jabes fue en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos la bendición dentro de nosotros. No tenemos ya que perseguirla, sino que la bendición nos persigue a nosotros. Así que eso es algo que ya es un privilegio demasiado grande. Y lo único que tenemos que hacer es recurrir al Señor y Él lo hará. Amén. Así que ahí vamos a orar rápidamente. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de Ti. Te abrimos nuestro corazón y te pedimos que Tú vengas a morar en nuestras vidas. Te pedimos que Tú transformes nuestra vida. Te pedimos que a partir del día de hoy haya un antes y un después en nuestras vidas. Y que así como Jabes, tú transformes completamente nuestra historia. Y que de enfermedad traigas salud. Que de tristeza traigas alegría. Que de pobreza traigas riqueza. Y que de escasez traigas prosperidad y bienestar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.